Adiós, Petón. Adiós, gran Dani Martínez. Una del mediodía, 12 en Canarias. Sigue tiempo de juego hasta la 1:30, pero de la madrugada. Con la jornada 26 de la Liga Santander, que arranca en una hora en el Madrigal, en la Cerámica, con el Villarreal Español. Y con la jornada 29 de la Liga Smartbank, que arranca en una hora en Ipurúa, con el Eibar Burgos. A esta hora de la mañana, y como no hay baloncesto, porque el baloncesto español para por la ventana FIBA, sí podemos buscar resultados en rugby y en fútbol Primera Federación. En la Primera Federación, entre otros, está jugando el Deportivo de La Coruña. ¿Cómo van los partidos al arranque de la segunda parte, Andrea Peláez?
Acaba de comenzar la segunda parte de ese partido que está jugando el líder del grupo primero, el Deportivo de La Coruña, en casa del San Sebastián de los Reyes, y de momento empate a cero. Marcó un gol el Sanse en el minuto 2 de partido, un gol anulado al equipo madrileño. Sigue el empate a cero. En el otro partido del grupo sí que se ha inaugurado el marcador. Calahorra 0, Sociedad Deportiva Logroñés 1. En el grupo segundo ya hay goles en dos partidos, en el Atlético Sanluqueño 0, Algeciras 2. Y en el Real Madrid Castilla 1, Linares 0. Sigue 0-0 el Balompié Calinense Atlético Baleares.
En rugby está jugando el 15 del León, o sea, la selección española, frente a Rumanía. Esto es el Seis Naciones B o Campeonato de Europa. Y esto vale también para acceder al Mundial. Y ahí estamos, peleando por llegar al Mundial contra un rival directo como es Rumanía. Primer cuarto de hora y ha empezado bien el partido en Madrid. Dani Jiménez, muy buenas.
Buenas tardes, Paco. Por ahora, minuto 16 del primer tiempo. España 14, acaba de anotar Rumanía el primer ensayo. Así que España 14, Rumanía 5.
Te llamo Dani Jiménez, eres Edu.
Edu, sí.
Pero espera, es que me está diciendo...
Ahora se llama Dani. Ya, es que, sí, perdóname, porque es Edu Jiménez, pero le llama Edu Azagra. O sea, Azagra es su segundo, Jiménez el primero.
Entonces, a ver, Edu, te pido perdón tres veces. ¿Y cómo quieres que te llamemos radiofónicamente?
Edu Azagra.
Edu Azagra, vale.
Sí. O sea,
ni Dani ni Jiménez. Me pongo de rodillas, Edu, perdóname. Bueno, que va ganando España a Rumanía con un arranque espectacular, pero ahora los rumanos han conseguido un ensayo, pero estamos 14-5. España buscando el Mundial de Rugby en categoría femenina ayer, campeones, campeonas de Europa. Recuerdo los horarios de la tarde. A partir de las 4 y cuarto, el gran partido del día. Enseguida buscamos la última hora, el derbi. Sevilla-Betis, segundo contra tercero. 6:30, Real Sociedad Osasuna. 9 de la noche, el Barça, Athletic Club de Bilbao. Queda para mañana Granada-Cádiz, decisivo para la salvación. En segunda, 2 de la tarde, el Eibar Burgos. A las 4, Sporting Zaragoza. 6:15, Leganés-Girona y Real Valladolid-Amorebieta. 9 de la noche, Alcorcón-Ponferradina. Quedando para mañana el Málaga-Cartagena. En fútbol internacional, a las 5:30, si va a hacer sillón bol, tiene un Chelsea-Liverpool que está muy bonito, que es la final de la Copa de la Liga, de la Carabao Cup. Y a las 9:15, destacamos en Italia, el Lazio-Nápoles. Si ganara el Nápoles, se pondría colíder con el Milán. Y el Inter a 2 puntos, pero con un partido menos. Pero no sé si el Nápoles está para ganar mucho últimamente. Tenemos a las 7 de la tarde, lo diré bien, la final de la Supercopa de Fútbol Sala, entre el Barça y el Palma Futsal, es en Jerez de la Frontera. Y en menos de media hora empieza en Las Palmas de Gran Canaria la final de la Copa del Rey de voleibol, entre el Melilla y el Unicaja Almería. Apuntamos también en rugby Seis Naciones, el Irlanda-Italia, aunque cuando juega Italia parece que no es el Seis Naciones, de verdad. Parece que es otra cosilla. Irlanda contra el equipo invitado. En el transcurso de la última hora, la República Checa, la Federación de Fútbol de la República Checa, se une a las de Suecia y Polonia y avisa de que no jugará contra Rusia. Estamos hablando de que hay una plaza del Mundial de Qatar entre dos playoffs, el que enfrenta a Polonia con Rusia y a Chequia con Suecia. Que gane esos partidos, se enfrentan entre ellos por una plaza en el Mundial de Qatar. Primero fue Polonia, y con la bandera de Lewandowski al frente, quien dijo: no jugaremos contra Rusia, no ya en Rusia, es que no jugarán contra Rusia ni en campo neutral, por la invasión de Ucrania. Luego fue Suecia, que lo dijo ayer, y hoy lo dice Chequia. Así que ahora FIFA tendrá que mojarse. Ahora ya se tiene que mojar FIFA. Se lo piden tres países que anuncian que ellos no van a jugar contra Rusia. Infantino, que le gusta vivir en la diplomacia y en no mojarse, pues ahora tendrá que hacer algo. Y lo tiene que hacer rápido, porque las eliminatorias de playoffs para el Mundial son a finales de marzo. Y marzo empieza pasado mañana. Están activados los sistemas de mensaje, facebook.com/tiempo de juego, en Twitter @TJCope. Hoy damos libro también en Twitter, Evia.
Sí, vamos a dar un gran libro.
O sea, que todavía no lo has elegido.
No.
Perfecto, por luego no lo dice. Y en WhatsApp y Telegram, si alguien nos quiere mandar mensajes, Millán.
677-580-461.
Empezamos.
¿Sigues con los propósitos para este año?
Nada hay definitivo.
¿Hacer ejercicio?
Ahora os toca correr.
¿Dejar de fumar?
¿Intentas dejarlo?
¿Hacer dieta? ¿O viajar a nuevos lugares? En 13... solo tenemos un propósito.
¡La fiesta va a empezar!
Seguir estrenando cine esta temporada. 13, tu televisión. Compártela.
Abrimos líneas ya con el Madrigal y enseguida empezamos un repaso de muchas cosas y muy variaditas que tenemos, como siempre, en la hora de 1-2 antes de que empiece el fútbol. Presentamos primero el Villarreal Español con los comentarios del Gran Guas, de Paco Liaño y de Fernando Echeverría. Echeverría, tengo unos problemas yo con los nombres. Grupo Risa. Y ya están, como siempre, en Villarreal, Juan Iguali, Rafa Villarejo. Hola, Rafa, muy buenas.
Hola, Paco, Pepe, muy buenas tardes a todos los oyentes del Tiempo de Juego. Dos equipos hoy aquí en la Cerámica, en buena dinámica. Villarreal, 7 partidos sin perder. Español viene de empatar contra 2 cocos, Sevilla y Barça. Y hoy le toca otro coco, este Villarreal de Champions. Vamos a ver precisamente cómo le sienta la resaca al equipo de Unai Emery después de su buen partido, yo diría que partidazo, y sobre todo el esfuerzo ante la Juve del pasado miércoles aquí en la Cerámica. Vamos rápidamente con los 11, ya tenemos 22 protagonistas. Juan Igual, cuéntanos con qué sale el Villarreal, cuál es el 11 de Vicente Moreno. Hola, Juan, muy buena.
Hola, Rafa, hola, Paco, ¿qué tal? Saludos a todos los oyentes del Tiempo de Juego de la cadena COPE. Sale el Villarreal con 4 cambios respecto al partido de Champions ante la Juve. El 11 es el formado por Rulli bajo palos, defensa de 4, guía en derecha, Estupiñán izquierda, eje de la zaga para Albiol y Pau, por delante con Capu y Parejo, en un lado Trigueros, en el otro Lo Celso, arriba Jeremy Pino y Dan Juman, el español de Vicente Moreno, el mismo 11 que empató el otro día ante el Sevilla. Diego López bajo palos, Oscar Gil izquierda, Pedrosa derecha, centrales son Sergi Gómez y Cabrera, por delante Keydy Baré, un poquito más hacia adelante, por dentro Darder y Ángel Herrera, arriba Puado, Villena y Raúl de Tomás.
Hay 1.400 aficionados, que se dice pronto, pero son muchos, del Español. Anda, hoy aquí en la Cerámica se están dejando notar y oír mucho, Paco, desde hace ya un par de horas en los aledaños del estadio, así que va a haber buen ambiente hoy en la Cerámica. Eso sí, en un día feo, gris, 14 grados de temperatura y, por si fuera poco, un poquito de viento que esperemos que no interrumpa al buen fútbol del equipo de Emery y de Vicente Moreno. El partido lo va a pitar Ricardo de Burgos Bengoechea, le ayuda o intentará hacerlo desde el VAR Sotogrado. A las 2 de la tarde, también aquí en Castellón, la hora de la paella, Villarreal Español, en el Tiempo de Juego de la cadena COPE.
1.500 seguidores del Español, igual es el desplazamiento más masivo de seguidores del Español en toda la temporada. Vamos, no le recuerdo yo ahora mismo otro estadio con tanta presencia perica fuera del suyo, claro. Bueno, pues queda abierta ya la línea con este partido. Ahora abrimos líneas con el derbi. Bueno, con los derbis, que hay dos. Uno es el evidente, el Sevilla-Betis, del que buscamos enseguida la última hora. Primero, Gema Santos con Citroën.
Primero, nuestro super equipo de Citroën, siempre presente en Tiempo de Juego, porque con ellos da gusto trabajar, irte de fin de semana, estar escuchándonos ahora, da gusto hacerlo todo. Sobre todo con el Citroën Berlingo 100% eléctrico. Mírale, qué resistencia, qué energía tiene, qué aguante. Bueno, y ahora está celebrando su 25 aniversario por todo lo alto. Tienes esperándote con él un equipamiento espectacular. Conducción en modo e-comfort, carga rápida. Hasta 280 kilómetros de autonomía y encima viene con regalazo por ser nuestro oyente. En cuanto te hagas con el Citroën Berlingo 100% eléctrico, tienes punto de carga de regalo. Así que no lo dudes, date prisa y únete a ellos, a los increíbles del super equipo eléctrico de Citroën.
Citroën. La gran cita del día es el Sevilla-Betis. ¿Luego saldrá un churro? Pues no lo sé. A veces los derbis salen muy cerraditos. Pero así, a bote pronto, lo tiene todo. Tiene la tensión de los derbis, o sea, el orgullo de ser el mejor de la ciudad. Tiene la tensión acumulada de lo que pasó en la Copa, donde el Betis eliminó al Sevilla. Tiene la clasificación liguera que arde. Jamás se habrán enfrentado estando segundo y tercero. lo tiene todo. Y además tiene el cansancio de la semana, porque vienen de jugar los dos el jueves en competición europea. Para el Betis, además, que a lo mejor tiene en este momento mejor puntito de forma o menos bajas que el Sevilla, es el inicio de una semana tremenda. El jueves con la semifinal vuelta de la Copa contra el Rayo y el domingo que viene Betis-Atlético Madrid. Vamos, que es la repera del partido. José Manuel Oliva, ¿cómo está Sevilla hoy?
Hola, Paco, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, con un ambiente futbolístico brutal, ¿no? Esta ciudad, como bien sabes, es una ciudad que vive por y para el fútbol. La gente esto lo vive de una manera muy especial cada partido de su equipo, y si encima se juntan hoy a las 4 y cuarto, uno segundo y otro tercero, los aledaños del estadio Ramón Sánchez Pizjuán, solo había que darse una vuelta a primera hora de la mañana para ver que y poder observar que hay mucha gente que se ha ido con mucho tiempo de antelación, que el campo va a estar lleno en el 85% que se permite todavía y que va a haber unos 600 seguidores del Betis que aproximadamente sobre las 2:30 de la tarde van a poner rumbo hacia el estadio Ramón Sánchez Pizjuán a pie, muchas medidas de seguridad.
¿Cuántos seguidores ha dicho?
600. Uh-huh. Vale. Es un pacto al que llegan a principio de temporada los dos clubes y ponen una cifra y lo cumplen. Es decir, cada uno le da al rival la proporción que le corresponde. Normalmente ha habido años que ha sido una proporción mayor, otros ha sido algo menor, pero alrededor de unas 600 entradas es la que cuentan los dos equipos esta temporada en los partidos de Liga. Y a partir de ahí, bueno, apenas han puesto entradas a la venta. Porque
al palco va el del Betis, o sea, más o menos está la cosa medio tranquila.
Sí, ahora mismo está la cosa tranquila. Yo creo que esto se va a activar y la tensión va a subir más o menos una vez que empiece el partido, pero lo que ha sido o lo que están siendo estas horas previas están siendo relativamente tranquilas, como suelen o han sido los últimos derbis en los últimos años. Yo lo que no sé, tengo la sospecha que a lo mejor sí que va a haber bastante más tensión una vez que se ponga la pelota en movimiento. Hay unas medidas de seguridad tremendas, yo diría que incluso superan las que habitualmente suele haber en los derbis, porque ese antecedente que tú comentabas de la Copa del Rey hace de que toda la atención de la seguridad privada y los efectivos de policía incluso se hayan incrementado. Y vamos a ver si luego todo transcurre con normalidad.
A lo mejor hay más tensión dentro, o sea, quiero decir, entre los jugadores.
A eso iba.
Que en la grada, porque como yo les vi finalizar la Copa, algunos salieron muy calientes, ¿eh?
Claro, es que yo tengo la impresión que facturitas hay un montón. Las hay en el campo, en el palco, posiblemente más que en lo ambiental, ¿no? Y a ver en los jugadores qué comportamiento tienen. Qué comportamiento tienen en los banquillos, porque la discusión acalorada que yo vi entre Pellegrini y Lopetegui después del partido del derbi fue tremenda, y luego ayer le preguntaron a los dos y dijeron no, desde aquel día no hemos vuelto a hablar, ¿no? Y son entrenadores que, aunque la apariencia de Pellegrini sea de seguir los partidos con tranquilidad y más, luego es un hombre también de cierta calentura en determinados momentos y que no rehuye el hecho de si tiene alguna discusión, pues ir a ello, ¿no? Como ocurrió en esa discusión que mantuvieron muy acalorada entre Pellegrini y Lopetegui justo después de ese derbi de Copa. Pues no sé, y en el palco veremos también, ¿eh, Paco?
No sé,
que
yo
en
si
el palco
abajo, digo, en el todavía hablando del terreno de juegos y del cerro, es un árbitro preparado para torear un toro con dos pitones, así afilados, no lo sé.
A ver, el del Cerro de hoy día a mí me parece peor árbitro que el de los últimos años. Por me eso. Parece que no está en su mejor momento y hoy es un partido que requiere de tener mucha firmeza y también templanza. Es decir, no se puede dejar llevar por cualquier acción nada más que comience el partido, porque posiblemente al principio es cuando sea clave los 10, 15 primeros minutos para quedarse con el partido.
Le van a medir.
Claro, le van a medir esos minutos seguro.
Seguro. A la hora del partido va a haber 19 graditos, pero sol y nubes. O sea, el día no está feo, ¿no?
No está bonito, pero no está feo. No, es un día. No acaba de salir el sol porque estamos teniendo unos días un poquito así grises. En algún momento ha llovido, pero hoy no lo ha hecho todo el día. Ayer lo hizo a primera hora de la mañana. Y bueno, la temperatura es buena, es extraordinaria. La hora es muy buena para ver un buen partido de fútbol. Luego veremos qué sale, ¿no? Si sale un partido de miedos o si sale un partido abierto, que posiblemente en ese partido abierto hoy día el Betis tenga mayor frescura e incluso creo que un equipo más hecho para ir a atacar. Oye, creo yo que es lo que estará pensando Pellegrini.
¿Diego Carlos lo fuerzan o hay que esperar?
Ayer te decía a esta hora, Paco, si recuerdas, que a mí había quien me decía que jugaba. Es más, me añadieron durante el día que se había probado. O sea, había hecho una prueba, digamos que real. Luego el fútbol nada tiene que ver con la prueba de un entrenamiento, ¿no? Pero que le habían probado muscularmente y que las sensaciones del jugador no habían sido del todo malas también tampoco habían sido unas sensaciones de decir, sí, sí, estoy para jugar. Que se había probado y no estaba mal. Y por la noche, el Sevilla no da lista de convocados, a diferencia del Betis, que sí dio su lista de convocados en el día de ayer, con las bajas que ya todo el mundo conoce. Pero en el caso del Sevilla hay que prácticamente colocarse en la puerta del hotel e ir viendo quién va bajando del autobús. Y del autobús bajó Diego Carlos, bajó Martial, que está recuperado, y bajó también Montiel, que si recuerdas ante el Dinamo, entre semana, al descanso, solo jugó un tiempo porque no tenía buenas sensaciones. A ver, yo de los tres creo que Diego Carlos va a intentar jugar. Y que lo va a intentar colocar en el centro de defensa y por delante ponerle a Fernando. Es que en esa zona donde se van a mover Fekir y Canales necesita de la atención defensiva que siempre suele tener Fernando, más como mediocampista que como central, y si tiene que poner a Diego Carlos, creo que lo va a forzar y lo va a colocar titular.
Pues lo vamos a ir sabiendo dentro de relativamente poco, así que...
Sí, en nada se van ya para el campo los equipos y están ya Sevilla y Betis en el Sánchez Pizjuán, sí.
Pues abierta la línea ya con Oliva, con Víctor, con Rubén, que nos van a contar este partidazo comentado por Poli Rincón y por Pepe Prieto, y que haya paz. Gracias, Oliva.
Hasta ahora.
Hay otro derbi. La semana pasada, referéndum en Extremadura, en las localidades de Don Benito y de Villanueva, de La Serena, para unirse. Y votaron que sí, y se van a unir. Hoy, justamente hoy, Don Benito villanovense, 5 de la tarde, ¿es verdad, Andrea?
Sí, a las 5 de la tarde.
Segunda FEF, segunda
federación. En el grupo cuarto de la segunda federación.
El Don Benito está justo por encima del descenso y el villanovense justo a un punto del playoff. O sea que le va mejor al equipo de Villanueva de La Serena. A lo que vamos. Ha buscado, Andrea, uno de los expertos.
Sí, que van a ponerle, que tienen la misión de ponerle el nombre a la nueva localidad que surge de la fusión de Don Benito y Villanueva de La Serena, que en un principio iba a estar formada, cuando yo me puse a buscar este tema, iba a estar formada única y exclusivamente por cuatro expertos, que eran dos cronistas, uno de Don Benito y otro de Villanueva de La Serena, Diego Soto y Antonio Barrantes, y un catedrático y un miembro de la RAE. Bueno, pues todo ha cambiado en esta semana, la gente empezó a pedir un poco de paridad en el comité de expertos, que entrasen mujeres, y de 4 va a pasar a 12.
¡Hala!
6 mujeres y 2 hombres más. Para que haya 6 mujeres y 6 hombres, son 6 personas procedentes de Don Benito y 6 personas procedentes de Villanueva de La Serena. Y nos está escuchando uno de los que fundó este comité de expertos, que era uno de los dos cronistas, es uno de los dos cronistas, en este caso de Villanueva de La Serena, Antonio Barrantes, que dice que no puede dar dos pasos por la calle del pueblo sin que le paren para preguntarle cómo se va a llamar la localidad.
Antonio.
Buenos días.
Encantado de saludarte. Y te dan ideas también, ¿no?
Bueno, me dan, me sobran. Sobran ideas, pero vamos, no se puede adelantar nada porque, claro, lo acaba de decir tu compañera, efectivamente la comisión se ha ampliado, era muy reducida. Y era una gran responsabilidad, aparte del problema de la paridad, etcétera, etcétera. Entonces, esto hay que darle cierta madurez y a mí me ha parecido bien que se amplíe generosamente. Siempre habrá más opiniones y siempre habrá más criterios para basarte en algo donde comencemos a trabajar. Sí.
Una pregunta. ¿Vuestra misión es elegir un nombre o proponer varios?
Yo creo que nosotros deberíamos llevar un nombre.
Uno.
Pero claro, nos tenemos que reunir y a ver qué piensan los demás.
Y luego uno. Eso lo tiene que aprobar.
Y luego a los plenos. Se pasaría a los plenos y los plenos, bueno, pues bendecirían o no bendecirían la historia, ¿no?
Ah, los plenos. Claro. O sea, no sería otro referéndum.
Sí, es que no, ya de referéndum andamos bien.
vale. No, que no sabía cómo iba el funcionamiento.
No, referéndum no. Entonces subir, no.
Escucha,
yo
pero...
En principio creo que son los plenos los que tienen que bendecir la situación.
¿Hay un presidente de la comisión, quiero decir? Porque es que sois 12, no, esto puede terminar en empate.
En principio creo que, no sé, hay gente de mucha valía, digamos, intelectual, ya muy contrastada, y sería un problema o no un problema, sino una decisión que teníamos que tomar entre todos y debía ser colegiada. No creo que un presidente no va a imponer solo por su cuenta, digamos, un empate, porque empate no iba a haber.
No, claro, imagínate que hay una seria discusión, Antonio, entre dos nombres, Pepito y Juanito, y bueno, queda pues, la cosa 6-6. ¿Qué hacemos?
Bueno, pienso que las personas que lo van a formar no entraremos en ese bucle de discusiones, ¿no? todos seríamos flexibles y de talante lo que tenemos hasta ahora.
¿Tenéis una fecha a tope? O
No, porque es que en principio ni siquiera se ha formado todavía la comisión, y eso parece ser que tiene que también pasar por los plenos para darle el visto bueno, no sé cómo sería el procedimiento. Nosotros lo que hemos presentado es nuestra voluntad, ya que nos han elegido, y para nosotros en cierta manera pues efectivamente un cierto orgullo también, que no podemos rehuirle.
¿Vais a buscar, por tu idea, sí, vais a buscar en la historia algo que una a las dos localidades
o
geografía, por ejemplo, el río?
Yo creo que sería más fácil la geografía que la historia, pues los dos pueblos, aunque han estado muy próximos, el sistema administrativo ha sido totalmente distinto desde el principio del siglo XIV, que es cuando Villanueva de la Serena se desgaja del condado de Medellín para incorporarse a la Orden de Alcántara. Y entonces todo el procedimiento administrativo, social, todo lo que se crea hace las tradiciones, nosotros somos a modo de la Orden de Alcántara, mientras que Don Benito ha sido siempre bajo el auspicio de la diócesis de Plasencia. Y entonces ahí ha habido una cierta diferencia y hay pocos con las conexiones históricas en este sentido. Aparte que hemos vivido hermanados siempre. O sea que este movimiento no es de ahora, hace más de 70 años. Todos los ayuntamientos desde el año 54 hasta nuestros días, antes de la democracia y después de la democracia, todos han intentado la aproximación con alcaldes que han movido fichas, pero muy seriamente. Y a mediados de los años 60, con la creación de un instituto, compra de terrenos comunes, etcétera, etcétera. Luego se ha ido, tal vez se pierde. Con el primer ayuntamiento de la democracia, en el año 79, hubo comisiones ya para precisamente empezar todo el proceso. Una comisión de Don Benito y otra comisión de Villanueva. Entre la de Don Benito había uno que luego a la larga fue un alcalde muy aplaudido en Don Benito por el Partido Popular, que era Don Mariano Gallego, y por Villanueva era Don Juan Serna. Y aquellos elevaron a los plenos unas conclusiones que fueron muy bien acogidas, pero aquello se enfrió, que no sabemos por qué. Luego ha habido otros movimientos, pero siempre partiendo de Don Benito, que ha sido más reacia, y hay un cierto más movimiento, más reacio a esto, pero todas estas iniciativas han partido mucho de Don Benito. Yo quiero recordar, por ejemplo, a un famoso periodista local, que muy vehemente, que era Don Ángel Baladé, que será un abanderado de la Unión, y era de Don Benito. Y es precisamente el padre del jefe de la oposición en Don Benito, de José Ángel Luis Baladé. Pero yo digo que, no sé, yo creo que hemos estado siempre tan juntos que estábamos condenados a unirnos. Y entonces yo creo que esto llegará a buen puerto, efectivamente.
Mira, como tengo amigos en Don Benito, sí. Daniel y Esther, me proponen Vegas Altas.
Sí.
¿Te parece buen nombre, Antonio?
Bueno, yo no te puedo adelantar nada. Perdona, porque es que si no, rápidamente se llena el pueblo y después hay que rectificar, a lo mejor no.
Villa
no
de Guadiana, algo de, bueno, Guadiana puede ser, ¿no?
Hay muchas alternativas, muchas alternativas. La verdad que el concepto...
A mí me gustaría...
El concepto, el Guadiana nos envuelve.
A mí, Antonio,
eso es evidente,
lo,
¿no?,
dije el otro día, me gustaría, sí, Maldivas.
¿Maldivas?
Sí, porque... Porque ibais a tener un montón de turistas despistados. Coño, qué barato está ir a Maldivas este año. O Washington DC.
No, hombre, hay otra alternativa, a lo mejor, no sé, sean mejor acogidas por el personal.
Sí, no le he dedicado mucho tiempo a pensarlo, pero...
No, digo la verdad, que a mí me está preocupando el tenerlo que pensar, porque realmente yo no tengo una alternativa ahora mismo clara, ni para mí. Pero tengo que escuchar a los demás. Yo tengo unos conceptos que hay que enriquecerlos con los conceptos de los demás compañeros. Y luego ya llegaremos a un acuerdo. Que a lo mejor yo puedo tener una oferta, digamos, de nombre, y los compañeros de Don Benito, incluso los mismos de Villanueva, oye, pues tienen otra visión. Y entonces habrá que ser flexible con todas las posturas y llegar a un acuerdo para no dar tampoco sensación de división.
Ya. Muy bien. Antonio, que nada, que os reunáis pronto y que lleguéis a un consenso y que le guste a todo el mundo. A mí Villa de Guadiana, cada vez que lo digo en voz alta, Villa de Guadiana es que me gusta.
Es muy bonito.
Bueno, Guadiana yo creo que es lo que nos une, porque nos envuelve a los dos. Y la riqueza fundamental de la zona agrícola, que es la más importante de los dos términos, es por el agua del Guadiana y del Júcar, que es la que nos riega los campos, miles de hectáreas, que creo que es la mayor extensión de riego de toda España. Y entonces eso sí nos une. y quizás sea un punto donde hay que girar los pensamientos.
Vale. Antonio, que lleguéis a buen puerto, Puerto Guardián.
Nada, hombre, muchísimas gracias y mucha suerte a todos, ¿no? Y a tratar de fútbol, a ver cómo queda. Que peleen en el campo, pero las peleas que se queden allí.
Ya verás cómo se peleen hoy en la grada. Ya verás tú, y no me hace falta.
Mira, llevamos ya años que no nos peleamos en la grada. Fíjate, la última vez que vinieron los de Don Benito aquí a Villanueva, aunque van más abajo en la clasificación, nos ganaron por 2-0. Y no, oye, tuvimos que aceptar que habían jugado mejor que nosotros. ¿Qué le quieres que hagamos?
Un abrazo, Antonio. Que haya suerte. Encantado.
A vosotros y suerte a todos.
Hasta luego.
Venga, gracias.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Qué pasa, Eva? Me he enterado que vas a jugar a mi día de la 11. Espero que me elijas a mí el día de tu boda. Fue mítico, con el buffet de quesos del mundo, los bailes en tacataca de la tía Agustina. No me compares el día de tu boda con otros diitas, como el de tu primer beso o el de tu comunión. Venga, Eva, elígeme.
Tus fechas más especiales quieren hacerte ganar mi día de la 11. Por solo un euro puedes ganar miles de premios. Elige bien, porque uno de cada cinco toca.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Mode Multiópticas.
Mode Multiópticas. ¡Mode Multiópticas!
Con Mo verás de lujo a cualquier distancia, porque tienes dos gafas Mo progresivas de alta tecnología por solo 229 euros. Mo, solo en Multiópticas.
En Carrefour y Carrefour.es, 3x2 en más de 4.000 productos, como en el aceite de oliva virgen extra monovarietal Consur. Comprando dos, el tercero te sale gratis. Solo hasta el 14 de marzo. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Esto es muy fácil. Ahora que todo sube, ¿tú no me ayudas con el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Aviso importante a corredores. Si quieres vivir una experiencia única en la carrera más bonita de España, el 24 de abril se celebra el Rock and Roll Running Series Madrid con distancias de maratón, media maratón y 10 kilómetros. Las inscripciones están volando, así que apúntate ya y viste de running. Inscríbete en rockandrollmadridrun.com. Colabora Ayuntamiento de Madrid.
Síguenos también en Twitter en @TJCope y en facebook.com/tiempodejuego.
Me dice Evia que hoy en Tiempo de Juego por el Mundo nos vamos a ir a Ucrania. Me he quedado con las ganas de preguntarle a Antonio Barrantes, pero digo, igual le meto en un compromiso, no lo sabe, ¿quién era Benito? De Don Benito, ¿quién era Benito?
La familia.
¿Y por qué era Don?
La familia.
Lo buscaré dentro.
Ahora seguro que le llegan a Evia un montón de mensajes de la gente de allí.
Por favor, ¿quién era Don Benito? Noticia científica de la semana. Miguel Pita, muy buenas.
Hola, Paco, muy buenas a todos.
Esta es muy buena, esta noticia, pero no sé en qué fase está. Cuenta.
Pues es un fármaco contra el cáncer de mama que tiene un aspecto muy positivo, y es que es un fármaco que funciona especialmente bien contra la metástasis, que es el estado más avanzado de un cáncer. Funciona también bien contra las fases tempranas, así que eso es estupendo, pero que funcione contra la metástasis, que es cuando es más fácil de combatir, pues es muy, muy, muy positivo.
Claro,
lo que hace este fármaco, que se llama el Omomic, es contrarrestar o reparar los errores de un gen que se llama el gen MYC, que es el que se suele estropear con más frecuencia en los cánceres de mama más agresivos. Así que, bueno, han dado con una tecla muy importante, que es ir por el elemento más agresivo del cáncer de mama más agresivo en la etapa más agresiva, y al parecer con unos resultados espectaculares en líneas celulares y en ratón, así que preparados para probarlo en humanos. Es decir, todavía no se ha hecho con pacientes, se ha hecho con ratón y se ha hecho con células de pacientes, pero in vitro, en laboratorio, y ahora pues están lanzados de cabeza por los permisos para probarlo en pacientes y esperando que tenga los mismos resultados, que no hay ninguna razón para pensar que no será así, porque que funcione en ratón es muy buen indicio, pero que funcione en ratón y en células humanas, pues eso ya te da todos los semáforos en verde.
Es que esto es un bombazo. Cuando a una mujer le detectan un cáncer de mama, pasan dos cosas. Bueno, una, si está pillado a tiempo, pues es probablemente el trauma de, a lo mejor, el vaciado de pecho. Pero hay uno que es peor, que es la preocupación de la metástasis. Si se te ha extendido, si se te puede extender en el futuro inmediato, en el futuro a medio plazo, que ese es un miedo que acompaña durante, pues me parece que son 5 años, lo que tienen que estar en revisiones cada 6 meses y luego cada año y tal, tal, tal. Entonces, claro, saber que hay un fármaco que ya te, acaba con la metástasis, es que te quita la mayor de las preocupaciones, que es el temor a perder la vida.
Exacto, es un fármaco muy bueno porque lucha contra todas las etapas, pero además sabes que, pues eso, que si en algún momento se descontrola, te está ahí salvando, guardando las espaldas. Así que sí, va a ser una muy buena ayuda psicológica, que es verdad lo que dices, que en este, por supuesto, pero también en todos los tipos de cáncer, es muy dura la parte de saber que puedes tener al enemigo esperando a replicarse, ¿no? Esperándote cuando bajas la guardia.
Bueno, es así que extraordinario. Y encima ha sido aquí en Barcelona, ¿no?
Sí, es del equipo de oncología del Vall d'Hebron. Bueno, siempre estos trabajos son con varios equipos, pero liderados por el Vall d'Hebron de Barcelona. Así que otro aporte de la investigación española muy potente, la verdad.
Genial. Pues muchas gracias, sí. Pita. Así todas las semanas, ¿eh?
Sí, eso espero, deseándolo. Abrazos a todos.
Un abrazo.
Chao.
Mira, primera explicación que llega a quién era Benito. Me dicen, Paco, Benito creo que es el del Bocata. ¿Os acordáis de...?
¡Ah, sí!
¿Cómo se llamaba la
Manolo
serie?
Y Benito.
Manolo y Benito.
Sí, Benito López Pelote, inventor del Gotelet. Es lo que dice un oyente. Hay otros que dan unas explicaciones más científicas. Es por don Benito Pérez Galdós, que se quedó a dormir una vez en una casa solariega de lo que después sería el pueblo. Y sí. Y dice que el señor don Benito fue el fundador de la villa y de él recibe su nombre, el gran don Benito, de apellido Camelas.
¡Me lo estaba creyendo!
Que no tenemos ni idea.
El de siempre, el del camarero enrollado, el que trae buena suerte, el que tiene pantalla, el de las tapas, el de la Champions. Como hay muchos bares para ver el fútbol, la Liga TV Bar ofrece diferentes tarifas para cada uno. Calcula la del tuyo y contrátalo en laligatvbar.es o en los principales operadores. La Liga TV Bar, el fútbol siempre con tu bar.
Nos vamos a Ucrania hoy en Tiempo de Juego por el Mundo. ¿A dónde nos vamos, Sevilla?
Nos vamos a una ciudad que se llama Vinitsia, donde Beni, que así se llama este oyente de Tiempo de Juego, pues hasta hace 2-3 semanas nos escribía de vez en cuando hablando de lo que a él le gusta, que es su Atlético de Madrid, de cómo sigue los partidos, de si Petón tenía razón o no tenía razón en las cosas que decía. Y ahora nos dice, por ejemplo, que se pasa las noches apostado en la ventana, como hizo ayer, pendiente de posibles bombardeos, de tanques y de que no les afecte ni a él, ni a su hija pequeña, ni a su familia.
Hola, Beni, ¿qué tal?
Hola, buenas, Paco. Buenos días, familia.
¿Cómo estás? ¿Cómo estáis?
Pues mira, pues ahora mismo nos pillas metidos en el baño porque por primera vez aquí desde que empezó todo, pues se escuchó disparos de artillería por aquí, que no se había escuchado, salvo el primer día una base militar que le pegaron un raquetazo, no se había escuchado nada y aquí estamos en el baño.
Joder, ¿dónde está Vinitsa? Está más bien hacia el oeste, ¿no? Más tirando para Polonia que para Rusia, ¿no?
Sí, está en el oeste pegado a Moldavia por la zona de Transnistria.
Julín, ¿ya han llegado hasta ahí?
Pues no sé, a lo mejor era milicianos a un coche, porque hay bastantes saboteadores, hay gente que está empezando a marcar puntos estratégicos, bueno, como se suele hacer en todas las guerras, y igual estaban. No tenemos idea ahora mismo lo que estaba pasando, pero bueno, nos enteraremos en breve.
Julín, bueno, es que además, si estáis cerca de Moldavia, justo de Transnistria, Transnistria es muy ruso, es una zona de Moldavia que es que...
No te metas ahí, no sabes cómo te van a recibir, si con un hola o con, ¿sabes? O con un par de tiros.
Claro, claro.
¿Sabes?
Por...
Y aparte que yo tengo una niña pequeña y que está complicada la cosa, la verdad. Complicada la cosa porque la embajada y la embajadora y el ministro de Asuntos Exteriores dice que los que estamos aquí... es por nuestra propia voluntad y se equivoca. Yo tengo constancia tanto mía como de otros dos chicos. Uno que está tirado en la zona de Hostomel, que estaba la cosa ahí malísima, le dejó tirado el coche, le rompió el palier. Está en casa de unos ucranianos, en casa de unos ucranianos, y otro chico que está en Kiev, que colaboraba directamente con la embajada para apoyar el idioma español aquí en Ucrania, y tenían el número personal de él, 8 funcionarios de la embajada, por lo menos, y no le llegó ni un absoluto mensaje.
Yo, cuando esta semana hablaba de Iria contigo, yo estaba medio tranquilo por ti, porque, claro, hoy, por ejemplo, hemos visto fotos de que ya están las tropas rusas en Kharkov, pero que es una ciudad que está entre Kiev y Rusia, que están asediando Kiev. Pero, claro, tu ciudad está más hacia el occidente y más hacia el sur. Y yo digo, bueno, igual hasta allí no quieren llegar el loco de Putin.
Y nosotros también estábamos tranquilos, pero es que ya el drama ya pasó ya personal, porque cuando nosotros, como yo español, mi hija española y mi familia ucraniana de aquí, mi suegro y mi mujer, tendríamos que estar ahora mismo ya en la frontera, o cruzar la frontera. Hoy por la mañana han llamado a mi suegro a filas, uniforme, arma, 60 años, él tiene una hija de 4 años, y venga, que igual Dios no lo quiera, no, nunca mejor dicho, dónde estamos hablando, pero la niña no tiene madre ya, y vaya drama que sería que se quedase sin el padre.
O sea, tu suegro de 60 años llamado a filas. Y tú estás intentando salir, es que no sabía si te querías marchar, o sea, te quieres marchar si puedes, cuanto antes.
Yo llevo una semana intentando localizar la embajada, llamé al número de emergencias, me mandaron enviar todos los pasaportes de mi familia y mi pasaporte, que no me preocupase, que se pondrían en contacto conmigo en la mayor brevedad posible, y ni un SMS de los antiguos, ni una llamada perdida de las antiguas.
¿Y no has tenido la tentación de coger el coche y me voy para Polonia y ya está?
No tengo coche. ¿Dónde voy con dos niñas de 4 años, con mi mujer, con 2 perros, sin tener coche? Los trenes están aglomeradísimos, ¿no? Es que no lo veo viable, no lo veo seguro, ¿no? ¿Sabes? Hasta el día de hoy, hasta que escuché estos 2 bombazos ahora mismo, veía más seguro quedarme aquí. Vivo en una planta baja, tengo un refugio justo a 2 metros, salgo de la puerta del portal, tengo un refugio, pero es que claro, ¿dónde voy por la carretera con las niñas, que solo se puede andar de día, de noche no puedes andar? ¿Y qué hago? ¿Hacer noche con las niñas en el coche para que, sabes, para que pasen? Es que no sé. Claro, no sabría decirte, Paco, ahora mismo, porque está la cosa...
Y los trenes que nos habían dicho que funcionaban bien, pero claro, estarán atascados, lo que dices tú, en el sentido occidente, o sea, en el sentido Polonia, será casi imposible pillar billetes.
Imagínate pararte con los niños a lo mejor 12 horas de pie para esperar, para coger una esquina del tren, ¿tienes?
Vaya situación.
Con lo que complica, encima las colas gigantescas, la gente abarullándose, los militares intentando poner un poco de orden con disparos de atención al aire para que, ¿sabes?, para que no se descontrole la cosa. Es claro, es que
no sé si a ti te llegan las noticias de los españoles en Ucrania, pero lo que yo he oído, y es de esta misma mañana, es que ya un segundo convoy de la embajada española con la embajadora española había cruzado la frontera, ya había llegado a Polonia. Quiere decir que igual no tenéis ya nadie en la embajada española allí, ¿eh?
Claro. No hay absolutamente nadie. Los teléfonos de emergencia no funcionan. El ciudadano español que está atrapado en Kiev, que quería salir también, fue a picar él con sus santos bemoles a la puerta de la embajada. No hay bandera, no funcionan los timbres, no hay absolutamente nada. Y la embajadora, ahí se puso la señora en el último convoy. Igual, no lo sé. No sé si sería lo correcto. Sí, es que dijeron que llamaron absolutamente a todo el mundo. Mira, dicen que quedan 100 españoles. Yo sé que a 3, incluidos a mí, no nos llamaron para nada.
O sea, entonces hay varios españoles que no tienen ningún tipo de información, ni de ayuda, ni de opción de salir ahora mismo de allí.
Exactamente. El chico de Kiev está viendo a ver si lo puede... por algún corresponsal de guerra que salga para Polonia, para coger el relevo, para que lleguen los compañeros, igual lo llevan en la furgoneta, y yo le di mis datos y me dijeron, a ver, pero si yo estoy a 300 kilómetros de aquí, y dije, ¿cómo? Yo no puedo ir aquí, que es ahora mismo donde más, ¿sabes?, donde más jodida está la cosa, es que no puedo, ¿cómo voy a ir? Yo, ¿qué va?, no puedo meterme en la boca del lobo.
A veces en la radio pasan cosas maravillosas y a lo mejor nos están escuchando del Ministerio de Exteriores y alguien se puede preocupar por tu situación y la de los otros españoles que estáis ahí tirados. A ver si...
Es domingo, estarán comiendo en algún restaurante, me imagino.
A ver si hay un milagro.
Igual en el taxi de vuelta lo escucho.
Te voy a hacer una pregunta que dirás, pues claro que lo he pensado, no seas imbécil. ¿Pedirle a algún vecino que tenga coche que os acerque hasta la frontera es pedir demasiado? ¿La gente no se atreve?
Es que, claro, es que es pedir demasiado. Es que ¿cómo le vas a pedir eso? Es que la gente de aquí no se quiere marchar porque esta es su casa y esta, y es que yo a mí también, ya ves, yo quiero marchar, pero es que yo a mí es que esto es casa, esto es mi casa, yo vivo aquí, yo tengo mi vida aquí hecha, y nada, no puedes pedir a alguien eso porque lo pones en un compromiso, la verdad.
¿Qué años tienen tus hijas?
Pues no, yo tengo una hija de 4 años. Uh-huh. Y mi suegro le dio la de pachuli y con 60 pues tiene una hija de 4 años.
Ah, esas son las dos niñas que hacían referencias, vale.
Claro, y encima la mamá se murió hace un año y pico también, y es que pobrecita.
¿Cuánto lleva viviendo allí, en Ucrania, Beni?
Pues 4 años por ahí, más o menos, 4 años. Antes vivía en Tailandia, bueno, siempre fui de estar fuera de España, más que nada.
No sé qué decirte. Si te podemos ser de utilidad en cualquier momento, ya sabes, tienes el teléfono de Evia, que es el teléfono de todos nosotros.
Paco, ya sois de utilidad los 17 anteriores años en el otro sitio y tantos estes que yo, ¿sabes? Mi utilidad es escucharos absolutamente siempre, por la mañana, por la noche, tiempo de juego, el partidazo, el oasis, esa mejor utilidad que la que hacéis, tanto ahora como en la pandemia, o sea, para quitarse el sombrero, que vivo en la radio.
Oye, me acaba de pasar, había una foto de la preciosidad de niña que tienes, que es una foto de tu hija envuelta en una bufanda del Atlético de Madrid.
Muy del Atleti, somos todos aquí por orden general. Mi padre jugó en el Atlético madrileño y en el Tenerife, y Somos del Atleti.
Ah, sí, tu padre jugó en el Atlético madrileño y en el Tenerife.
Sí, claro, yo me llamo Beni Brito, mi tío es el árbitro Brito, y mi padre fue capitán del Tenerife 10 años, en los 70.
Anda, Brito, el capitán del Tenerife de los 70.
Claro, vale, sí. Vale. Pregúntale a Tomás Guas, el gran Guas, y Petón, a lo mejor se acuerda, seguramente se acuerda. Era un leñero de la época del fútbol de verdad, de los de bigote, de los de verdad.
Oye, Beni, pues eso, que estamos aquí para lo que necesitéis. Si podemos hablar con alguien de la Leti, a ver si alguien de la Leti conoce a alguien del Ministerio de Exteriores, yo qué sé, las vueltas que puede dar el mundo para que alguien te pueda ayudar a ti y a los otros españoles.
Lo que sea, y si no es nada, agradecido de por vida con vosotros, porque a mí por lo menos me alegráis la vida siempre, todos los fines de semana y todos los días por la noche.
Y vale, tú, familia. Con estas cosas da sentido a nuestro trabajo. Un abrazo gigante, Beni.
Un abrazo.
Cuidaros mucho.
Un abrazo, chao. Gracias.
Pues si alguien de exteriores lo está escuchando, ya sabemos que no queda nadie en aquella embajada, pero si se puede llegar a algún acuerdo con alguna otra embajada o consulado, había un consulado español, creo, en Leópolis, que está todavía más cerca de la frontera, pues si se les puede llamar, que tienen los teléfonos móviles de toda esta gente que está tirada por ahí, y con un vehículo irles a buscar, pues sería fantástico. Seguimos.
Estás escuchando Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hay una alegría tan grande como llevar agua potable donde no llega. Tan vital como el acceso a la sanidad y a la educación en los lugares más olvidados. Tan necesaria como alimentarse cada día. La alegría de vencer nuestra indiferencia y ayudar a hacer lo posible. No les des la espalda. Contra el hambre, actúa. Entra en manosunidas.org y colabora.
Jesús tiene un amigo que trabaja en Balai y digamos que le conoce.
Sí, José. Y él me dijo, ponte una lavadora con autodosificación, le pones detergente una vez al mes y te olvidas.
Si quieres esta lavadora, cómprala en tu tienda Mi Electro más cercana o en mielectro.es.
Tú también puedes decir eso de tengo un amigo en Balai.
Todos tenemos un amigo en Balai.
¿Harto del invierno?
Ya es hora de entrar en calor con Viajes El Corte Inglés. Disfruta de grandes ventajas antes de que se derritan. Reserva ya tu viaje para verano, Semana Santa y puentes. Costas, islas, Caribe, todo sin gastos de cancelación. Con hasta 300 euros de descuento, pago en 6 meses y con toda la tranquilidad que da viajar con Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en viajeselcorteinglés.es.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía.
Es la crema.
Crema de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @TJCope, en facebook.com/tiempodejuego o mándanos un mensaje de voz al 677-5804-61.
A ver, explicación a don Benito que me pasa Esther, que para eso es nativa, es la que va a llevar a Esther y Daniel a Pepe allí a don Benito. Según dice la historia, el nombre viene del conde de Medellín, que tenía dos hijos, don Llorente y don Benito, y fundaron estas tierras para protegerse de las inundaciones del río Guadiana. De ahí el nombre de don Benito, o sea, uno de los hijos del conde de Medellín.
El día 10 estoy ahí, con don Benito.
A lo que Miguelín el bombero ha respondido, conde de Medellín, o sea, las tierras las fundó un narco. Es que no pierden oportunidad de ser malos. ¿Vas a llevarte toda la banda allí, a don Benito?
Bueno, va a ir una parte importante de la pandilla.
Bueno, pobre don Benito. Pobre Villanueva, lo que va a quedar después de eso. Contestador automático, tiempo de juego.
Buenas tardes, tiempo de juego. Así que Petón se une al selecto club de trabajadores que comen justo cuando les pinchen en directo. Como el galgo Lucas, que se iba a mear cuando salía la libre. Pues nada, así seguimos. Venga, un abrazo.
Yo creo que es el mismo oyente que denunció lo de Miguelito la semana pasada. Mándenos su contestador automático con notas de audio al WhatsApp. 677-580-461.
Oye, le voy a preguntar a David Jiménez. A ver, a la hora de elegir un seguro de coche, ¿qué tienes en cuenta pensando en ahorrar? ¿Tiempo o dinero?
El tiempo. El tiempo. ¿Ves? Lo tengo claro.
Tío,
el
listo,
tiempo.
¿Eh?
Ah, claro. No tiene
bueno,
pasta.
Pues, si tienes tiempo y dinero... Pues mejor que mejor, ¿verdad? Con Berti.
Berti.es, Berti, Berti, Berti.es.
En dinero, desde 180 euros, tienes un seguro de coche con Berti. Desde tan solo 180 euros. Y en tiempo, te pones en contacto con tu gestor por WhatsApp. No tienes ni que llamarle, ni que desplazarte. Y puedes calcular el precio de tu seguro de coche en menos de 2 minutos. Berti.es, la aseguradora digital número 1 en España. Berti, Berti, Berti.es.
Está a punto de terminar el partido del Deportivo de La Coruña. ¿Cómo va, Andrea?
0-0 en casa del Sanse, queda tan solo 30 segundos, así que si nada cambia va a terminar empate a 0 el Sanse. Depor. El Depor se quedaría con 3 puntos más que el Racing de Santander, que juega esta tarde y que tiene otro partido aplazado. O sea, tiene 2 de desventaja ahora mismo y 3 puntos menos el Racing de Santander.
Sí, pero Racing Real Unión, ¿eh? Fácil no es. Pero bueno, ahora mismo el líder por 3 es el Deportivo de La Coruña. Y el Sanse se queda con 39 puntos a 2. Ahora mismo a 1 de la zona de playoff. Está ganando España a Rumanía en rugby. Estamos como 25, ¿qué pone ahí? 28.
28-7.
Es que ponen muy pequeños los marcadores. No, es enano.
Yo es que me estoy quedando cegato. Ha ido Ayuso, estaba ahí Ayuso firmando autógrafos. Está aquí David Jiménez. Hola, David.
Hola, Paco.
Para hablarnos del pueblo de Popeye. ¿Qué es esto del pueblo de Popeye?
Pues el pueblo de Popeye se creó en 1980 por Paramount Pictures y Walt Disney para utilizarlo como set principal de rodaje de la película Popeyes. Bueno, pues Popeye's Village, ahora mismo, en 2022, ha sido elegido el pueblo más bonito del mundo.
¿En serio?
Según Route Affair, una página estadounidense bastante consagrada de turismo y viajes, ha sido elegido el pueblo más bonito del mundo y tenemos un español que ha ido allí, Carlos Domingo, es periodista valenciano y estuvo allí hace año y medio.
Pero, hola, qué bonito es.
Pero ¿dónde está?
Está en Malta, en el norte de Malta, perdón que no lo
¿en Malta?
En el norte de Malta.
Qué bonito.
Ay, pues ahora habrían construido California por ahí.
No, no, no. norte de Malta.
Claro, es que está, es como está ahí una en calita. El mar, claro, es que está como en una cala. Yo estaba pensando.
¿Tú lo has visto, Paco?
También. Lo estoy viendo ahora.
Es que... más bonito que Padrón, sí, ¿no?
Es que.
Un pelín, muy, muy poquito, poco, ¿no? Muy poquito.
Por poquito.
¿Sabes? O sea, está escarpado ahí junto al mar, pero son.
Que como muy colorido.
20
así.
Casas.
Las casitas
sí,
con.
Son 19 casas, justo.
Tejado picudo.
Pero baje, las casas parecen, pues eso, de peli de dibujos animados.
Claro, eso es.
Hola, Carlos.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Encantado de saludarte, gracias por atendernos. ¿Tú has estado ahí en el pueblo de Popeye, en Popeye Village?
Sí, bueno, estuvimos en Malta, mi pareja y yo, y bueno, pues era uno de los lugares curiosos, por lo menos, que queríamos ver por, pues eso, simple curiosidad, y mira, pues ha resultado ser el top de la lista de los pueblos más bonitos del mundo.
Escucha, ¿está habitado o es solo un escenario de peli?
No, es lo que queda del escenario, porque hay muchas casas que ya no se mantienen, pero sí que bueno, lo utilizaron a modo de reclamo turístico. Al final ese norte de la isla tiene muchas zonas naturales muy bonitas, pero bueno, ya que vieron un filón para los turistas, decidieron mantenerlo. No viven allí como tal, sí que es verdad que hay trabajadores de ese lugar, de las tiendas y demás, que sí que alguno vive ahí, pero más a modo de casa de trabajo que como un pueblo como tal. O sea, no es un pueblo como tal, como pueblo.
Antes de preguntarte, la gran pregunta es si te parece tan bonito como para ser la cosa más bonita del mundo, que a mí me parece un poco exagerado. Pero, por ejemplo, si vas, puedes comer o tomarte algo allí. ¿Hay algún local para hacer vida o no?
Sí. Hay algunas de esas casas que estáis viendo en las fotos son museos, que bueno, pues son donde se rodaron ciertas escenas de la película y demás. Entonces puedes hacer ese turismo de cine, si lo queremos llamar así. Y luego hay bares, hay restaurantes, no una gran barbaridad, pero sí que es verdad que eso también, en la cala esa que habéis visto, que estáis viendo en imagen, han hecho un pequeño sit-out allí con camas y demás, música y bueno, a tomar algo. Está bien. Yo creo que excesivo lo del mejor pueblo del mundo.
Eso te iba a preguntar.
Más bonito, creo que excesivo, pero bueno, sí que es verdad que es curioso, es peculiar, es un lugar peculiar para ir a visitar que no está de más.
Dime a bote pronto un sitio que te guste más que este pueblo.
Cualquiera de Islandia, hice un viaje también allí y cualquiera de los pueblitos perdidos ahí en cualquier lugar de Islandia es muy peculiar, o incluso en la propia Malta, pues la Valeta es muy bonita, hay pueblos pequeñitos del sur que también en la propia Malta son muy bonitos, te diría cualquiera de esos.
Vale, que han exagerado, vale.
Un pueblo prefabricado.
Yo creo que sí.
Sí, claro. Es que no tiene el encanto de lo natural.
Vamos a hacer el pueblo más bonito del mundo, ya le lo hacemos. No.
¿Cómo lo harías? ¿Qué tendría para ti el pueblo más bonito
del mundo?
Tiene que
ser historia. Tiene que tener calles antiguas, tiene que tener historia. Claro.
Carlos, que gracias por atendernos. Un abrazo.
Nada, a vosotros. O sea, un abrazo fuerte.
No es para tanto. Que Alex Salguero estaba allí. Alex.
Sí, la verdad que sí. En 2015, que estuve de vacaciones en Malta ese verano. Y
ya lo podías haber dicho antes, porque me estuve volviendo loco, macho.
Me has preguntado.
Estuve ahí. Estaba en Twitter. Estuve en Popeyes Village. Estuve en Popeyes Village. Hasta que encontré un español, macho, me tiré ahí 2 horas. Joder.
A Salguero en la web ahí.
No es para tanto, He de decir que no es para tanto.
O sea, no te volvió loco.
La verdad que no es, pues, un parque temático. Ellos allí te lo venden como algo muy chulo, como una de las actividades más importantes para hacer en Malta. Y, pues, una tarde que no teníamos nada que hacer, nos pasamos por ahí. Y, pues eso, un parque temático, pues, como puede ser si vas aquí a la Warner y pasas por la zona temática a lo mejor del oeste, pues algo parecido, pero con la película de Popeye.
Que de 0 a 10, ¿qué le pones?
Un 5.
Le ha puesto el aprobado porque tiene el micro delante, si no.
Oye, hay que revisar las fuentes,
Bueno, es una encuesta en Estados Unidos.
Es Road Affair, Pepe. Es una página consagrada.
Pepe, pero si no te gustan los cerditos de las Bahamas, ¿cómo te va a gustar esto?
A mí
no te
gustan las Bahamas, no
por
los
favor,
cerditos.
Qué cosa más bonita. Los cerditos.
La playa de los cerditos, que es que la tenemos puesta aquí hoy en los pantallones de
los cerditos en la
de la nave Enterprise. Pues sí, claro. Consultorio de Pedro Martín y correos electrónicos que recibimos en tiempodejuego@cope.es. Hola, Pedro.
Buenos días.
La primera carta no es para ti, es para todos. Dice, soy David, un chico recientemente aficionado al running. Voy saltando frases. Hace casi 2 años empecé a salir a correr, con lo de la pandemia. Se planeaba mis salidas en función de vuestra programación. Ayer conseguí algo que jamás hubiese imaginado, terminar mi primera media maratón en Valdepeñas, Ciudad Real, y por supuesto con el streaming de Tiempo de Juego. Dice que, por ejemplo, si un día no había Tiempo de Juego y ya había escuchado el streaming del partidazo, pues entonces no salía a correr. Vamos, que le hemos acompañado siempre a la hora de hacer running y ya está terminando medias maratones. Un abrazo, David. Las preguntas para Pedro en tiempodejuego@cope.es. Una pregunta: ¿este año se mira antes de los goles generales o particulares si dos equipos empatan a puntos al final de la liga?
No, no, sigue el mismo criterio que desde que empezó la Liga Española en 1929. El primero de desempate siempre han sido los resultados entre los dos equipos implicados. Lo que pasa que es cierto que durante el torneo, si no se han jugado los dos partidos entre ellos, lo que se mira es los goles. Pero al final de la liga, el primer criterio siempre es el partido entre ellos.
A ver, en nuestra liga eso no ha cambiado, vale.
Eso no ha cambiado.
Siguiente pregunta. En el último partido de veterano, nuestro lateral izquierdo metió tres goles. ¿Hay algún lateral izquierdo que ha metido tres goles en un partido?
Mira, Lodi marcó ayer dos, pero no marcó tres. En primera división no ha habido nunca un lateral izquierdo que haya marcado en un partido tres goles. Pero, por ejemplo, yo recuerdo uno de un hat-trick de Bale, siendo lateral izquierdo con el Tottenham, en campo del Inter, en 2010. Pero sí, lateral izquierdo, tres goles en un partido, es muy raro.
Esta es fácil de responder y, hombre, puede pasar. Un atacante se mete en el área, pero pegado a la línea de fondo. Forcejea con el defensa, se salen los dos.
Sí.
Y fuera le hace falta el defensa, fuera del campo, de los límites del campo, le hace falta el defensa al delantero. ¿Se pita penalti?
Se pita penalti, sí. Esa norma hasta hace 10-12 años, como sucedía fuera del campo, no se podía tomar una sanción de ese tipo, pero desde hace unos años ya cambió el reglamento y si se produce esa circunstancia, como la zona más cercana a esa zona es el área, es como si fuera una parte del área, sería penalti.
Pregunta el siguiente si hubo alguna lesión peor que la de Schuster en Bilbao, que estuvo un año sin jugar. No sé si se refiere a del propio Schuster, porque es que dice, o en general, alguien, alguna lesión de más de un año.
Sí, bueno, Schuster estuvo, bueno, lo que se suele suceder en muchos casos, que es una lesión en diciembre, y como era una lesión grave, no empezó a jugar hasta la siguiente temporada. Fue en diciembre del 81, o sea que estuvo 7-8 meses parado. Pero vamos, yo recuerdo, por ejemplo, Camacho, que entonces tuvo una lesión de menisco, que en el año 78... pues era una lesión bastante grave. Estuvo año y medio sin jugar.
No, fue cruzado, lo de Camacho.
O cruzado, bueno, sí, en cualquier caso. Estuvo año y medio sin jugar hasta que volvió a jugar al principio de la temporada 79-80. Y luego, por ejemplo, lesiones de jugadores que tuvieron que dejar el fútbol. Por ejemplo, Clemente, que tuvo una lesión en Sabadell. Tuvo una lesión, volvió a los tres meses, pero poco después tuvo que dejar el fútbol con 21 años.
Me gustaría saber cuál es el jugador español que más goles le ha hecho a Casillas.
Pues David Villa le marcó 9 goles.
¿Qué sanción se le impondría a un equipo que, o bien por un despiste del árbitro o una pillería del equipo, juega durante un tiempo del partido con 12 jugadores?
Pues,
además, mira, saliendo beneficiado de ello.
Sí, bueno, saliendo beneficiado o sin salir beneficiado, porque esta misma temporada en un partido de Primera Federación, entre Unionistas y Dux, Unionistas estuvo jugando unos segundos con un jugador más, con 12 jugadores, el Dux reclamó por alineación indebida y le dieron el partido por ganado. Hay un caso en segunda división, bastante famoso en su momento, en 1991, en un Racing Betis. Mel estuvo más de 3 minutos en el campo cuando ya había sido cambiado. Es decir, el Betis jugó más de 3 minutos con 12 jugadores y entonces las reclamaciones del Racing no tuvieron éxito y la victoria acabó para el Betis.
Vamos, que depende, pero que
sí. Pero vamos, la normativa ahora mismo, si sucede, te daban el partido por perdido y hace 30 años no.
¿Que cómo te clasificas para la Conference League? Dice, porque es que esta temporada no hay españoles.
Bueno, te clasificas siendo, por ejemplo, el séptimo clasificado si el campeón de Copa está entre los seis primeros. O sea, es decir, el séptimo o el sexto.
¿Y por qué no ha habido este año ninguno en la Conference?
Es porque el que tenía que ir ganó la UEFA y entonces han ido 5 a la Copa Europa y 2 a la UEFA.
Vale. Penúltima, ¿podría un equipo profesional jugar un tiempo con una equipación y salir en la segunda parte con otra si le avisan al árbitro?
Bueno, lo normal es que juegues con la misma equipación. Ahora, si no queda más remedio porque no tienes otra equipación y tienes que jugar con otra, pues no pasa nada.
Vale. Figueroa Vázquez tiene el gatillo fácil con los entrenadores. ¿Puede mirar, Pedro, el árbitro que más entrenadores expulsa?
El árbitro con más entrenadores expulsa. Esa pregunta no la he visto, Paquito. Así vale. Que la repetimos la semana que viene.
Muy bien. Pues hasta aquí el consultorio de Pedro Martín. Cualquier cosa que le quieran preguntar a él o decir a nosotros en tiempodejuego@cope.es.
Hola, soy Manu Trigueros y os invito a escuchar los partidos del Villarreal en el tiempo de juego de la cadena COPE. Un saludo.
Hola, soy Raúl de Tomás. Disfruta de la radio, el deporte y el tiempo de juego con Paco, Pepe y Lama.
Vaya dos cracks, Trigueros y RDT, los dos titulares hoy. Titulares en los comentarios de tiempo de juego, el gran Guas. Hola, Tomás.
Popeye y Rosario.
¿Conociste a Brito, capitán del Tenerife de los 70?
Yo creo que se debe referir a Paco Brito.
Sí.
Paco, ¿no? Sí, hombre, estuvo jugó en el siguiente años allí, sí, sí, bueno, no personalmente, pero le recuerdo, sí, no, sacudía bien, ¿eh?
Hablando de Pacos, Paco Liaño, hola.
¿Qué tal, Paco? Muy buenas tardes.
¿Ha terminado el Depor, Andrea?
Sí, ha terminado, sí, sí. Empate a cero, como decíamos.
Racing a tres puntos, pero con dos partidos menos. Hoy Racing Real Unión, no te fíes del Real Unión, ¿eh?
Es sexto, no, la Real Unión no. Es sexta y el Racing...
Un mejor, histórico.
Mejor visitante de la categoría.
Entonces ya sé que no te fías. Fernando Echeverría, Grupo Risa, muy buenas.
Hola, Paco. Muy buenas. Saludos al oyente del contestador. Fuerte abrazo.
Qué grande.
Muy rico todo. No, oye, que es mentira, que no estoy comiendo. Ya, es mentira. Yo hasta las 4 no como.
¿Vais a seguir haciendo entrevistas a Roberto Gómez en los próximos 6 meses?
Sí, yo creo que sí. No, va a acabar entrevistándonos a nosotros.
Ah, vale, vale.
Es que habla él solo.
La noche del Grupo Risa. Ya es un podcast con Roberto Gómez.
Sí, sí, es Bobilandia, o sea, es una cosa fantástica.